Fuerte Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 13 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos diputadas regionales, dos mujeres rompen el silencio clamoroso de Izquierda Unida y piden a Miguel Reneses, diputado y secretario de organización, que abandone sus responsabilidades tras ser imputado en un presunto caso de acoso sexual. Primero fue Llamazares el que cuestionó en Twitter que Reneses siguiera ahí. Ahora son dos diputadas las que ponen entre la espada y la pared a Gregorio Gordo para que alguien, de una vez por todas, diga algo y decida al menos si hay o no que apartarle de su puesto. Reneses está imputado presuntamente por haber acosado a una compañera del partido cuando ambos eran concejales en Fuenlabrada hace 10 años. Llama la atención que esa misma contundencia política que solicita Izquierda Unida con otros no se aplique cuando los problemas afectan al seno de esa formación. Es 20 de enero, es viernes, pasan otras cosas en Madrid, mucha tensión en el seno del PSOE, a pocas horas de que en Alcalá se inicie el congreso que debe elegir a los delegados de Madrid, que a su vez van a elegir al futuro secretario general del partido en Sevilla. Vamos con los titulares de Madrid, hora 14, los que nos traen ya Elena Jiménez y Javier Torres.
Desconvocada la huelga de médicos residentes que estaba prevista para el próximo jueves, tras un acuerdo durante esta mañana con la Consejería de Sanidad.
El socialista Juan Barranco asegura que Tomás Gómez le ofreció a Lisabetsky formar una lista de consenso. El entorno de Lisabetsky lo niega y ahora el portavoz socialista en el ayuntamiento encabeza una lista en apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba.
La Comunidad de Madrid investiga si los nombres publicados en un blog de ideología radical pertenecen a transexuales operados en el Hospital de la Paz y si ha existido filtración. Los afectados temen que terceras personas dispongan de otros datos privados.
Los trabajadores de las universidades públicas contra los recortes, especialmente contra los que afectarán a su salario cuando estén de baja. Hoy se han concentrado en la Universidad Autónoma para protestar y pedir más contundencia de los rectores frente al gobierno regional.
Atropello mortal en la calle Santa Engracia de Madrid ha ocurrido a la altura de la plaza de Chamberí. La víctima es un hombre de 63 años que ha sido arrollado por una moto en las inmediaciones de un paso de peatones.
Entrenamiento hoy de los equipos madrileños para la jornada de Liga de mañana. El Getafe juega este sábado en Santander a partir de las 6. El Atlético de Madrid visita la Real Sociedad, juega a las 8.
Nos interesamos por la situación en las carreteras, del tiempo también nos interesamos y nos preocupamos cada día más porque sigue sin llover. De acceso y salida en la región, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, tranquilidad, a pesar de que es viernes, no notamos retenciones, ni siquiera alta intensidad circulatoria en las carreteras de la comunidad. Por lo tanto, de momento, tranquilidad, aunque sí que esperamos que en los próximos minutos pueda complicarse la circulación.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, sin cambios, también durante este fin de semana que estamos a punto de iniciar. Florencio y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el anticiclón justo en la vertical de la península cabe esperar tan solo algo de nubosidad variable al final de este fin de semana y cielos poco nubosos tanto esta tarde como mañana y el domingo. Cielos que nos van a dejar, eso sí, la formación de algún banco de niebla durante la madrugada y heladas, pero cada vez más débiles. A mediodía, como hoy, máximas por encima de los 12, incluso 14 grados en el centro de la ciudad. Nada destacable a la espera de la llegada de perturbaciones un poco más importantes en el segundo tramo de la próxima semana.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Portátil Asus X54C, segunda generación, procesador Intel Core i3, 6 GB de memoria, antes 499 euros, ahora solo 449 euros. En Worten tu dinero vale más.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:10, lo dicho, dos diputadas de Izquierda Unida mueven ficha y exigen que el diputado y secretario de organización de la coalición abandone sus cargos hasta que se aclare su imputación en un presunto delito de acoso sexual a una compañera de partido. Esta posición, esta crítica contrasta con el silencio y con la escasa contundencia con la que la actual dirección está gestionando este asunto bastante turbio y que además pues abre un problema serio en el seno de Izquierda Unida en Madrid. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El caso reneses ha roto la calma, al menos aparente, que mantenía Izquierda Unida. El silencio, tanto del aparato federal como del de Madrid, ha llevado a la corriente Izquierda Unida Abierta a exigir la aplicación del código ético de la coalición y, por lo tanto, la dimisión inmediata de reneses. Suscriben esta petición las diputadas regionales Tania Sánchez y María Espinosa, compañeras de escaño de reneses en la Asamblea de Madrid. Así nos lo contaba Tania Sánchez, en la misma línea de lo que previamente había manifestado Gaspar Llamazares en Twitter. Los cargos públicos imputados por corrupción o acoso deben asumir su responsabilidad ética y política.
Es suficientemente grave y trata un tema lo suficientemente mollar del posicionamiento político de Izquierda Unida como para entender que un responsable federal, un diputado regional y un miembro de la dirección debe asumir que hay un código ético que regula la actividad de los cargos públicos de Izquierda Unida, que en su artículo 8 dice claramente que quienes son imputados por determinados tipos de delitos, incluido delitos vinculados a la violencia de género, cautelarmente deberán cesar voluntariamente de sus cargos hasta que se aclare la situación judicial de esas imputaciones.
Confían Tania Sánchez y María Espinosa en que Izquierda Unida aplique ese código ético aprobado en 2006 que les permite ser coherentes con lo que defienden políticamente y lo que aplican en su organización. El artículo 8, ese artículo 8, dice que la violencia de género es inaceptable y ellas afirman que el acoso sexual también es violencia de género. Por eso no ven otra posible salida que la dimisión inmediata de Miguel Reneses de todos sus cargos institucionales y políticos hasta que se aclare el proceso judicial, pudiendo volver, dicen, a esos cargos en caso de ser absuelto.
Postura muy clara, muy contundente la de estas dos diputadas en la Asamblea de Izquierda Unida. Esto en la parte política, quedamos a la espera de alguna reacción por parte de la dirección. En lo judicial, Alfonso Gea, hemos buceado en el auto del juez y en los argumentos que ha utilizado para sostener esta imputación. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La condición de parlamentario regional de Reneses lleva este asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque se trata de un aforado. Por tanto, el magistrado instructor Emilio Fernández Castro es ya el encargado de investigar la presunta comisión de un delito de acoso por parte de Miguel Ángel Reneses. En su auto de imputación, el juez ofrece numerosos ejemplos de ese presunto delito que se habría cometido a principios de la década pasada, tras mantener ambos una relación amorosa que la denunciante decidió interrumpir cuando conoció a su actual pareja. Desde ese preciso momento, subraya el tribunal, comenzó un presunto acoso permanente de Reneses sobre la denunciante, Josefa Conde. Una infinidad de llamadas telefónicas, de reuniones que parecían tener un carácter político, pero que el diputado regional presuntamente las transformaba en una cita sexual en habitación de hotel e incluso desplazamientos en coche oficial al nuevo lugar de trabajo de la mujer a altas horas de la noche. La presión ejercida llegó a tal extremo que la denunciante tuvo que acudir al hospital hasta en 11 ocasiones por la depresión que sufría, que le han llevado a numerosos intentos de suicidio. De hecho, en 2008 obtuvo la incapacidad laboral permanente y absoluta. El juez ha impuesto al diputado autonómico una fianza económica de 100.000 euros.
2:14 p.m. La Comunidad de Madrid investiga ya si han salido o no datos sobre operaciones de cambio de sexo e intervenciones realizadas a transexuales de La Paz. Esos nombres aparecen en una publicación ultrarradical y ultraconservadora en la que se pone en duda la utilidad de estas operaciones cuando existen otras prioridades, eso dicen. La publicación está cargada de demagogia y ha sido ya retirada de la red. Ana Muñoz.
Ha sido el propio Hospital de La Paz el que ha solicitado a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha la investigación. En el blog, una publicación de ideología radical, aparece el nombre sin el apellido y el tipo de intervención. Aumento de pecho, vaginoplastia, etcétera. Y así con hasta 22 personas que, según ellas mismas dicen, se han reconocido perfectamente en esa lista. Todo bajo el epígrafe: estas operaciones las ha pagado Esperanza Aguirre con tu dinero. Así usan tus impuestos. Carla Antonelli es la diputada socialista que ha llevado el asunto a la Asamblea de Madrid.
Hablo con algunas personas que están siendo tratadas en la unidad de identidad de género y me dicen que los nombres son absolutamente reales, porque además son nombres tan específicos que tendría que ser muy listo quien lo escribió para que los hubiese cambiado.
Todo esto con un agravante: compara los supuestos privilegios de los transexuales con el tratamiento que recibe el resto de pacientes.
Haciendo un agravio comparativo de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, muriendo o agonizando, que eso ponía él, por los pasillos de los hospitales. El pie de foto es: mientras nuestros ancianos mueren en los hospitales, el Hospital de Madrid opera a transexuales.
El artículo ha sido eliminado, pero los afectados temen que alguien, igual que ha podido presuntamente disponer de sus nombres, tenga también sus direcciones y otros datos personales.
Dos y cuarto, y naturalmente la noticia del fin de semana, que va a estar en Alcalá de Henares. Esta tarde arranca allí el Congreso del PSOE, el llamado Congresillo, del que saldrán los delegados madrileños que después irán a Sevilla. La división es absoluta. A la lista oficial se ha sumado una en apoyo a Rubalcaba, que, como les hemos contado esta mañana aquí en la SER, encabeza el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabeski. La novedad, también la hemos contado aquí esta mañana, la ha adelantado Juan Barranco, que asegura en declaraciones a la SER que Tomás Gómez quiso frenar esta lista alternativa ofreciéndole al propio Lisabeski una lista de consenso.
El secretario general le propuso al Jaime Lisabeski la posibilidad de ir todos juntos en una lista conjunta, respetando, por supuesto, la libertad de voto de cada uno de los delegados y la pluralidad de la misma, ¿no? Es decir, con el objeto de conseguir una lista unitaria por parte del Partido Socialista de Madrid ante el Congreso de Sevilla, ¿no?
Conciliador y amigo de ambos, Juan Barranco cree que tanto Gómez como Lisabeski tienen mucho camino por recorrer todavía de forma conjunta después del Congreso de Sevilla, y por eso aspira a que las cosas no se lleven demasiado lejos. En cualquier caso, a esa supuesta oferta, la respuesta de Lisabeski fue que no.
Pues Jaime dijo que a esta altura, ya, claro, que está el proceso muy avanzado, era muy complicado, ¿no? Jaime, con toda su buena voluntad y también con su deseo, ¿no?, de seguir trabajando juntos en este momento y sobre todo de cara al futuro, expresó esas dificultades.
El entorno de Jaime Lisabeski asegura que no fue una oferta real, en realidad fue un comentario en una conversación en la que se hablaba de que iba a haber en ese congreso dos listas. Mientras tanto, hoy en Móstoles, esta mañana, los miembros de la agrupación suspendida desde hace 4 años votan. Lo hacen tras abonar las cuotas pendientes y optando entre dos listas. SER Suroeste, Belén Campos.
La candidatura encabezada por María Luisa Ruiz y en la que se sitúan históricos del socialismo mostoleño como la concejal Beatriz García, Noelia Pozo, Enrique Sanz, apoyan abiertamente a Alfredo Pérez Rubalcaba. La otra lista, presentada y encabezada por el concejal Roberto Sánchez y mano derecha del portavoz socialista David Lucas, no se ha querido pronunciar y dicen estar a la espera de que se pueda presentar algún que otro candidato. Escuchamos a los dos cabezas de lista.
Hombre, yo creo que todavía no se ha cerrado el proceso de presentación de candidaturas y es pronto todavía para decantarse por ningún compañero. Puede que aparezca algún compañero más y cuando sepamos todos los compañeros que se presentan, pues sabremos cuál es su opción de menos interés a cada uno.
Rubalcaba. En las dos candidaturas se han posicionado concejales del Grupo Socialista Mostoleño.
Esta tarde, desde las 7 en la ventana de Madrid, nos vamos a acercar con Felipe Serrano en directo a Alcalá de Henares. Vamos a conocer ya cómo anda el ambiente, las caras y qué se dice por allí en esos primeros discursos del Congresillo de Alcalá. 2 y 18, siguen las noticias en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Esta mañana se han presentado los presupuestos para Alcobendas en el 2012. Las nuevas cuentas se fijan en más de 188 millones de euros, un 5% más que en 2011, y con una nueva partida para reducir la deuda financiera, que se situará en 28 millones de euros, un 57% menos que en 2007. Destaca la apuesta por la vivienda pública de alquiler o los incrementos de partidas en inversiones, un 18%, subvenciones a los emprendedores, un 63%, o educación, un 205%. Alcobendas está cumpliendo las normativas de control de gasto fijadas por las administraciones estatales y europeas. De hecho, en los últimos 3 ejercicios se ha conseguido superávit presupuestario a pesar de la amortización de su deuda y de una de las presiones fiscales más bajas de la Comunidad de Madrid. Como les decimos, entre otras cosas, destaca la inversión para el desarrollo de nueva vivienda pública en el Empecinado, las Charcas y el Paseo de la Chopera con Jacinto Benavente, la remodelación del nudo de Valde la Parra o la construcción de la Universidad Popular Miguel Delibes. El alcalde de la ciudad, Ignacio García de Vinuesa, ha insistido en que aumenta el presupuesto, se reduce la deuda y no aumenta la presión fiscal. En esto último, además, el regidor ha presentado ante los medios sus propios recibos del IBI.
Alcobendas sigue manteniendo una capacidad inversora, ha reducido su deuda. En nuestro presupuesto del año 2012, 7 de cada 10 euros va destinado a gasto social. Mantenemos todos y cada uno de los servicios públicos y le dedicamos un esfuerzo continuado a la venta de Alcobendas, a la venta de la marca Alcobendas para atraer inversión y para atraer empleo.
El concejal de Economía y Hacienda, Agustín Martín, ha reivindicado que el Ayuntamiento de Alcobendas lleva 5 años aplicando las fórmulas de austeridad, control del gasto, transparencia o eficiencia que ahora se están exigiendo. El Ayuntamiento es uno de los pocos que cumple la ley de morosidad, ya que paga en menos de 60 días un 90% de sus obligaciones con proveedores.
Son muy pocas las administraciones que lo puedan realizar. Y eso en Alcobendas nos pone en una situación de ventaja, porque nosotros, al cumplir con nuestras obligaciones y además cumplir en estos plazos, le hace muy atractiva a las empresas querer trabajar con el ayuntamiento, de Alcobendas, porque saben que somos una administración que cumplimos. Y eso nos permite negociar los distintos contratos por un menor precio y con un mayor servicio, al vecino.
La deuda de Alcobendas en 2007 se situaba en 645 euros por habitante. Cuando acabe 2012, asegurado el gobierno municipal, cada vecino deberá 262 euros, una reducción de un 57%, a la que hay que sumar los 30 millones de euros que han tenido que afrontar de lo que el regidor Ignacio García de Vinuesa ha denominado facturas de cajones del gobierno socialista.
Pero es que había otra deuda, la famosa deuda de los cajones, que es... Cajones, he dicho, aunque se podría calificar de otra forma, pero he dicho la deuda de los cajones. Bueno, aquella deuda era de más de 30 millones de euros. Y no solamente la hemos hecho frente a ella, sino que la hemos liquidado.
Las cuentas se aprobarán de forma definitiva en el Pleno Municipal del próximo 31 de enero. Desde este día hasta ese 31 de enero aquí en Ser Madrid Norte iremos desgranando algunos de los capítulos más importantes de este presupuesto para 2012. Insistimos, vivienda pública de alquiler y el apoyo a los emprendedores, principales apuestas de un presupuesto, y esto es muy raro, aumenta su partida un 5% hasta los 188 millones de euros. Hay que decir que el resto de los ayuntamientos y la situación económica actual está haciendo que los presupuestos se reduzcan de una forma tremenda. Y también hoy tenemos que contarles en nuestra portada que la Policía Nacional ha detenido a un individuo de 32 años al que se le acusa de cometer 9 robos con fuerza en casas de La Moraleja. La particularidad es que siempre cometía los asaltos durante las noches en las que había luna llena para poder ver mejor y evitar así usar la linterna. Juan Rabaquero.
Cuando los dueños de las casas dormían, el detenido saltaba la valla de la finca y accedía a la vivienda fuertemente armado. En ella robaba joyas y aparatos electrónicos, preferentemente para luego huir a pie. Su botín lo vendía en tiendas de segunda mano. Las investigaciones empezaron en noviembre, han dado sus frutos ahora, tras producirse varios robos en La Moraleja, con la misma forma de actuar todas. Tras analizar varias denuncias, los agentes vieron que este individuo actuaba siempre con la luna llena, como lo están escuchando, para no tener que usar linterna y ser descubierto. Además, tenía mucho cuidado para no hacer ruido al entrar en las viviendas. El detenido ha sido capturado tras salir de su casa hace unos días en el centro de Madrid.
Gracias, Juanra. Enseguida, además, volverá con nosotros para contarnos esa visita de Esperanza Aguirre a la localidad de Tres Cantos. Hoy en nuestra encuesta, muy con la actualidad internacional, estamos preguntando qué le parecen las medidas del gobierno estadounidense contra los portales de intercambio de archivos online. Un 41,7% afirman que mal, que es una agresión clara a la libertad en la red. Un 33,3% dicen que esta no es la solución para un sector anclado en el pasado. Y un 25% dicen que bien, que se deben preservar los derechos de los creadores. Encuesta activa, abierta en nuestra página web en sermadridnorte.com. Les animamos a que la consulten y, por supuesto, a que participen en ella. Vamos a conocer ya hasta ahora cuál es la situación de las carreteras en el norte de Madrid.
Peugeot Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, en estos momentos hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Según nuestros datos, no hay complicaciones o incidencias. Tráfico fluido y cómodo.
Curva derecha a fondo, cogemos siguiente salida hasta rotonda. Atención, límite 50, curva izquierda, cogemos perpendicular ras, paramos en Feubert para cambio de neumáticos. Salida de Feubert a fondo, curva derecha, ras.
¡Rápidos, rápidos! Y ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones de apertura. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a aprobación para compras de más de 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Y queremos acercarles también hasta el Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes. Tras abordar el orden del día y las diferentes mociones, ruegos y preguntas, el pleno de la localidad ha escuchado la reivindicación del Consejo de la Juventud. Si bien admiten que el ayuntamiento les otorga una subvención mayor para actividades, la ayuda total baja en un 40% y considera inadmisible desperdiciar la ayuda total, ese dinero público, en actividades sin una línea clara de actuación. Desde el equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes justifican este recorte como una optimización de los recursos en esta época de crisis, ya que consideran excesivos los gastos de gestión de este Consejo de la Juventud. Hemos hablado con Jesús Rubio, el secretario de Administración del Consejo, que fue el que habló en ese pleno municipal de la localidad de San Sebastián de los Reyes.
Lo
utilizamos para la contratación de dos personas, a través de las cuales se realizaba una asesoría juvenil y de entidades juveniles, y también usábamos estas personas como interlocutores válidos entre los jóvenes y la delegación para poder trasladar las propuestas de estos. Es cierto que se nos ha aumentado el presupuesto de actividades, pero el total del presupuesto se ha visto reducido en 10.800 euros, lo que supone una rebaja de un 40% en el presupuesto con relación al del año anterior. Consideramos que estas actividades no van a tener el calado necesario y la profundidad que tratar los temas de los jóvenes.
A nivel político, y los socialistas de Alcobendas aseguran que la secretaría del Instituto Giner de los Ríos de la localidad sufre una situación precaria. Dicen que lo han comprobado, el mal estado en el que se encuentra esa secretaría, denuncian que supone un perjuicio al trabajo que se desarrolla en el centro y piden a la Comunidad de Madrid que subsane cuanto antes la situación. Rafael Sánchez Acera.
Los recortes están afectando y mucho a nuestros institutos, y uno de los ejemplos se está produciendo en el Giner de los Ríos, en donde el departamento de secretaría, ese que atiende a los alumnos a la hora de las matriculaciones o de, por ejemplo, dar las notas, ha sufrido una merma importantísima y no les cubren las bajas, con lo cual el servicio de atención a los chavales, a los estudiantes, está siendo pobre y en muchos casos con unos retrasos impresionantes.
Y UPyD de Alcobendas ha pedido la dación en pago, que la dación en pago sirva para extinguir el crédito. Es última petición, recuerden, la pérdida de la vivienda sirva para finiquitar la hipoteca con el banco.
Vamos a defender un poco la racionalidad de la propuesta, la justicia de la propuesta, y desde luego, bueno, yo creo que bastante desgracia se tiene cuando llega uno a la imposibilidad de poder atender el compromiso con la hipoteca para la adquisición de la vivienda, ¿no? Que además de cancelar o de embargarte por el importe resultante, encima te quitan la vivienda. Pues hombre, yo creo que eso es una barbaridad.
Y como les decíamos, la segunda cita más importante del día hoy se marcaba en la localidad de Tres Cantos, en esa nueva biblioteca que abrió sus puertas hace algunas semanas. Esperanza Aguirre estaba allí, más que un estreno puede considerarse una reinauguración, Juan Rabaquero.
Pues así es, abrió sus puertas hace algunas semanas, así que la visita de Esperanza Aguirre de hoy, que se ha vendido como un estreno, más que eso puede considerarse reinauguración. La presidenta ha recorrido las instalaciones de la nueva biblioteca Lope de Vega en Tres Cantos, dos plantas con todo lujo de detalles, con un gran fondo de libros construido gracias a los casi 5 millones de euros del plan Prisma. Esperanza Aguirre, que utilizaba una cita de Vargas Llosa en la biblioteca Lope de Vega. Bueno, pues teníamos el corte de Esperanza Aguirre, que como decía, acudía a la localidad de Tres Cantos para reinaugurar esa biblioteca Lope de Vega, y citaba a Vargas Llosa, alguien que está en boca de todos, como saben, por la posibilidad de que ocupe la presidencia del Instituto Cervantes. Una visita que servía para que Esperanza Aguirre viera las instalaciones. Durante más de una hora se ha paseado por ellas, y lo cierto es que más de uno que estaba allí leyendo, estudiando o escuchando música se veía sorprendida por esa visita.
Gracias, Juan Rabaquero. Vamos a hacer una pausa. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Llega Alcobendas el gran circo Rodi Aragón. Por primera vez en vivo y en directo, Fofito y Rodi Aragón nos presentan el mayor espectáculo del circo para toda la familia. Te emocionarás en el recinto ferial de Alcobendas del viernes 20 al domingo 29 de enero. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquilla del circo.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y hoy también tenemos que contarles de una forma breve antes de despedirnos que Proclade y Proyectos Solidarios son las fundaciones de cooperación al desarrollo subvencionadas por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Hace unos meses realizó esa convocatoria de subvenciones. Estas ONGs están trabajando, por ejemplo, en la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto de Haití en 2011. En Proyecto Solidario se han obtenido 5.000 euros para mejorar las condiciones de higiene y salud también en Leogane, en una de las zonas más devastadas en Haití. Y también tenemos que recordarles que durante este fin de semana se viven las fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas y también las de San Sebastián Mártir en San Sebastián de los Reyes, que van a coincidir con las jornadas taurinas de la Peña San Sebastián sobre el encierro. Ya saben, serán este sábado en el Centro Ocupacional de Formación del municipio. Nos vamos, sigue la información aquí en Hora 14 y en nuestra página web. Hasta luego.